y vamos al segundo tema, ya mismo, sin más dilación, y es el que aprovechamos para retomar a propósito de que hace muy poquitos días se cumplió el Día Mundial de la Obesidad, uh-huh. y es un tema prioritario de la salud pública, así que cada tanto siempre uno tiene que volver a este problema. Sabemos que 6 de cada 10 argentinos tienen obesidad o sobrepeso. La obesidad está vinculada con cientos, dicen que 200 patologías, y realmente es causal incluso de patologías tan prevalentes como la diabetes y la hipertensión, incluso algunos cánceres. Uh-huh. O sea que es algo que aflige y preocupa a todos los gobiernos del mundo, incluso los países que se consideraban más delgados, por decirlo de alguna manera, están ya mostrando signos de un proceso acelerado de aumento de peso entre sus habitantes. Para saber un poco más de esto, vamos a hablar con una de las personas más estudiosas y que más saben sobre este tema en el país, el doctor Julio Montero.
Médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos, además de conferencista internacional.
Hola Julio, ¿cómo estás?
Hola, buen día Nora, muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Debemos decir que Julio, para quienes no lo conocen, es una persona muy delgada, así que se ve que sus preceptos que aplica a pie juntillas le dan muy buen resultado, ¿no es cierto?
Bueno, sí, me los aplico a mí mismo todos los días, porque no hay ninguno que esté libre del ambiente que nos rodea. Entonces, como estamos sumergidos en un ambiente obesogénico, tenemos que nadar para mantenernos a flote. Así que aquellos que tienen más peso y otros que tenemos menos peso, igualmente estamos expuestos a los mismos factores y debemos protegernos de ellos, ¿no? Porque si no, todos vamos a seguir el camino del cambio de conformación. Vamos a cambiar la forma del cuerpo humano, que es lo que está sucediendo a nivel planetario, por lo menos en el planeta occidentalizado, se está transformando la figura humana a pasos acelerados. O sea, no estamos hablando de casos aislados, como sucedía hace 40 o 50 años, que uno en el consultorio atendía a algunos pacientes que eran más corpulentos que la mayor parte de la población. Hoy los que vienen al consultorio conforman la mayor parte de la población.
Es impresionante lo que estás mencionando, incluso cuando uno ve fotos, por ejemplo, de la playa en Mar del Plata de los años 70 y fotos actuales, a simple vista se puede advertir cómo cambió la composición de la gente que va a la playa y está, bueno, ahí se nota mucho porque están en malla, ¿no es cierto? Las fotos de los años 70 prácticamente no había gordos en la playa o uno no los veía así a simple vista, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es algo que está al alcance de los sentidos comunes de cualquier persona. No hace falta ir a las estadísticas, a los números a los que uno no tiene acceso en cuanto a su generación, sino que simplemente uno lo puede apreciar caminando por la calle, comparando fotos, como decías, en las playas, por supuesto, la calle Florida, el centro de Buenos Aires. Uno mira a las personas que estaban en las veredas y tenían todas como una forma corporal que muy distinta a la que uno ve hoy. Así que estamos asistiendo a un proceso extraordinario desde el punto de vista antropomórfico. Nos estamos transformando. Si hoy, como alguna vez algún autor dijo, si bajara un marciano en el planeta Tierra, se llevaría una idea muy distinta de cómo somos los humanos, ¿no? Volvería a Marte y diría que los humanos somos de determinada forma comparado con lo de hace 50 o 60 años. O sea, que esto se está expandiendo como un río de pólvora, está alcanzando a toda la población.
Claro, no pasaría de ser un problema estético que por supuesto tiene un componente, ¿no es cierto?, muy discutido y muy controvertido sobre cuál es el modelo de cuerpo que nos proponen, pero lamentablemente esto está vinculado con patologías, con problemas médicos, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, problemas sociales, pero ¿a qué se puede atribuir este cambio tan impresionante en menos de medio siglo en el peso de las personas, ¿no? Siempre, digamos, cuando yo era más joven, uno asistía a médicos incluso que recomendaban tal dieta, tal otra dieta, como que era simplemente una cuestión de voluntad individual ser más corpulento o menos corpulento. Sin embargo, hay, como vos mencionabas al principio, hay un medio ambiente que nos está llevando hacia eso.
Sí, el ambiente está empujando en esa dirección y eso es lo que está generando la transformación. Ahora, el ambiente que nos rodea tiene muchos componentes. Hay muchos factores ambientales, pero hay uno que es principal. Y los demás son accesorios, son secundarios, o bien son instrumentos del factor principal. Entonces, el principal factor es la alimentación. De eso no hay ninguna duda, que es el factor más fuerte. Después hay otros que influyen, que tienden a exacerbar los efectos de una alimentación engordante o que tienden a contrarrestarla. Pero son los factores secundarios, no son los que definen. Son los que amplifican o los que amortiguan.
Por así ejemplo, que, ¿la actividad física?
Bueno, la actividad física es un factor secundario. O sea, no es la actividad física o la no actividad física por sí sola, no son capaces de generar obesidad en ausencia de alimento. O sea, si no hay alimento, la actividad física no puede producir ni dejar de producir cambios en el peso. O sea, la alimentación es lo que no podemos dejar de considerar en este ajedrez. Normal. Es lo que siempre está presente. Es inevitable ganar peso ante un exceso alimentario y es imposible no perderlo ante un déficit alimentario.
Claro.
Ahora, uno puede ganar peso y tener actividad física, ser muy activo o ser poco activo, y la actividad física comportarse como un elemento secundario en la regulación de la conformación corporal. Pero no es el hilo conductor principal.
Claro.
El acento lo tenemos que poner en la alimentación.
La actividad física, por supuesto, no es necesario aclararlo, que es beneficiosa para una cantidad de cosas, pero no es el determinante de que uno se mantenga delgado. Si uno come en exceso o come exceso de ciertos alimentos, por más que haga mucha actividad física, va a tener también, va a ir ganando peso, ¿no es cierto? Ahora, hay muchísimos mitos o falsas verdades que se echan a correr con respecto a la alimentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los otros días estaba escuchando que decían, bueno, es el día de la obesidad, sabemos que para tener una alimentación correcta tenemos que comer 4 veces por día y tomar 2 snacks. ¿Es cierto eso?
Bueno, yo quisiera que los que afirman eso muestren alguna evidencia metodológica, científica, que respalde que hacer esa distribución alimentaria tenga ventajas sobre el punto que estamos discutiendo, que es cuál es la corpulencia con respecto a distribuir la misma cantidad de comida de otra manera. O sea, eso es como los científicos de alguna forma podemos discutir, o sea, cuáles son los puntos de observación y cuáles son los datos que surgen de los estudios que demuestran eso, porque si no, es una especie de recitar una idea que no está sustentada, simplemente es un comentario que parece saludable o que parece conveniente, porque nosotros tenemos una formación previa que nos permite aceptar que repartir las comidas en varias dosis a lo largo del día es mejor que concentrarla en una sola comida. Entonces, nuestra formación previa es lo que de alguna manera nos permite aceptar con tranquilidad esa propuesta de una alimentación a lo largo de todo el día, prácticamente a lo largo. Ahora, si eso es mejor, tendría que haber algún trabajo científico que lo demuestre. Y yo no conozco que haya trabajo científico que demuestren que en el largo plazo ese modelo alimentario coincide con pérdida de peso. Es más, los pacientes que están excedidos de peso muchas veces comen 4, 5, 6 veces al día. Entonces, realmente creo que no es sustentado. Pero hay una moda, obviamente que hay una moda.
Por otro lado, también está la moda, entre comillas, o la recomendación, desde otro punto de vista, del ayuno intermitente. O sea, por ejemplo, comer durante pocas horas en el día y tratar de hacer como una pausa metabólica durante 16 horas, 14 horas en el día. ¿Eso sí tiene algún asidero?
Bueno, obviamente, si uno empieza a rastrear, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que buscar datos que estén libres de otros intereses que los que sean estrictamente alimentarios o nutricionales. Entonces, la historia es una buena forma de hacerlo. Y durante millones de años el hombre no tenía seguridad alimentaria en el sentido de que no sabía si iba a poder hacer 4, 5 o 6 comidas al día. Obviamente, la mayor parte de estos humanos que eran cazadores y recolectores caminaban 14, 15 kilómetros por día buscando, sobre todo los varones caminaban para cazar y las mujeres trabajaban escarbando la tierra para obtener raíces y tubérculos o recolectar frutas. Entonces esto de alguna manera aseguraba una comida del día que era, digamos, en la última parte del día, porque era después de haber hecho todo este trabajo que conseguían el alimento. O sea que prácticamente durante 2,5 millones de años los humanos nos hemos alimentado de esta manera. O sea, con una comida más copiosa en el día y después un intervalo donde el hombre podía dedicar su tiempo a otras cuestiones. A otras cuestiones que le permitieron su desarrollo, el desarrollo mental, el desarrollo de las sociedades primitivas, tribales, donde el tener tiempo libre le permitía poder dedicarse a la manufactura y al desarrollo humano. Y íbamos todo el día preocupando en hacer la comida.
En hacer la comida, sí, es una fatalidad. Julio, te hago una última pregunta porque, como sabés, este es un viaje rapidísimo de una hora y ya se nos van, vamos acercando, pero no quiero irme sin preguntarte por los nuevos fármacos. En los últimos tiempos, meses, diría, se lee mucho sobre nuevos fármacos, algunos diseñados para condiciones como la diabetes, pero que aparentemente tendrían un impacto en la obesidad y ayudarían a tener menos hambre. ¿Qué opinás vos sobre esto?
Bueno, mirá, hace unos años, creo que me hiciste una nota, cuando estaban por llegar esos medicamentos a la Argentina, y en aquel momento, por otro medio, seguramente lo recordás, y yo te contesté que bueno, que todavía no estábamos muy seguros porque no los habíamos probado. Ahora ya han pasado como 4 años, y puedo decir que sí, que tenemos como nuevos medicamentos que son útiles, que permitan reducir la sensación de hambre, que el hambre es un multicomponente, es como si fuera un dolor, pero muchas veces no se manifiesta como dolor, se manifiesta como ansiedad, como nerviosismo, como una sensación vaga que te interrumpe cualquier otro tipo de actividad hasta que las satisfagas, de ahí la fuerza que tiene el hambre. Y hoy hemos comprobado que estos medicamentos tienen un efecto sedante sobre el hambre, dan saciedad, y esto libera el cerebro de ese acoso, de ese cerebro hambriento que nos acosa. Entonces, esta es una manera de contribuir a un cambio alimentario sostenible, libre de sufrimiento, porque eso es lo que hay que conseguir. que la vida transcurra de una manera más natural y que no se convierta en una batalla, porque una batalla eterna es insostenible.
Claro.
¿No? Así que, bueno, creo que estamos bien en el presente. Ahora, para mirando hacia adelante, y yo creo que también vamos a tener el año que viene, a fin del año que viene, vamos a tener novedades. Hay nuevos medicamentos todavía más potentes, más poderosos que los que tenemos hoy, y que están casi rozando el nivel de éxito de las operaciones que se hacen para reducir el peso, ¿no? Lo que se llama la cirugía bariátrica. O sea que tenemos, que viene acercándose, así que es una buena noticia, ¿no?
La verdad, ojalá que vayamos ganando herramientas, ayuda para esto que, como decimos, poco a poco se fue convirtiendo en uno de los problemas prioritarios de la salud pública. Julio, como siempre, es un placer, un lujazo escucharte, así que te vamos a seguir llamando. Muchísimas gracias por estos minutos.
Cómo no, con mucho gusto, Nora. Un saludo para toda tu audiencia y un abrazo para vos.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Julio Montero, médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos y conferencista internacional.